Sefer,
de libros y autores.
El libro que tenemos en nuestras manos hoy es Felicidad familiar, de Lori Colvin, y hablamos con su editor, Luis Solano. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal, José?
Muy bien. De nuevo presentándonos una historia que describe, que dibuja, que radiografía a una familia.
Sí, a una familia y, bueno, a dos familias, yo creo, aquí, pues, porque una familia nuclear de una mujer casada con dos hijos, pero también yo creo que están muy bien retratados la familia de ella, ¿no? Sus padres y sus hermanas también son una parte muy importante de la novela.
¿De qué nos habla Felicidad familiar?
Pues nos habla, por un lado, de la sociedad neoyorquina de los 60, especialmente de los judíos más acomodados, gente que está muy metida en el mundo de la abogacía, especialmente, y sobre todo nos habla de una chica, Polly, digamos que lo tiene todo en la vida, que además, digamos, ha cumplido las expectativas de lo que se esperaba de ella, que es ser una mujer perfecta, una persona de cierto éxito, en este caso un abogado de cierto éxito, tener dos hijos, tener una casa estupenda en la que recibir gente, ser también la hija perfecta de sus padres, no darles ningún problema y haber hecho siempre lo que se esperaba de ella. Pero también nos habla de cómo esa vida aparentemente perfecta puede que a ella no le satisfaga, y cómo cuando se cruza con determinada persona, las cosas y el mundo que ella veía tan estable, pues lo sea menos.
Esa persona, que no vamos a revelar mucho, pero es un hombre,
sí,
la remueve, le hace darse cuenta de lo que le falta en su vida, y su relación es uno de los ejes principales del libro, ese querer estar con él, no poder o no querer, esa continua disyuntiva en la que se encuentra Polly.
Esa disyuntiva entre el deber, entre lo que ella piensa que se espera de ella, que también en parte es algo que digamos, una situación que a ella le gusta su familia, le gusta su marido, y por otro lado lo que siente, ¿no? O sea, creo que es un conflicto bastante clásico. Es un conflicto que se puede entender bien en esa época, porque las convenciones sociales no eran más importantes, pero que en realidad también se entiende ahora, cuando de repente alguien que está metido en una relación más o menos estable y de repente pasa una persona a su alrededor y, digamos, que se enamora, o esa persona le despierta una serie de sentimientos que a lo mejor tenía ya olvidados, y le crea un conflicto entre esa inflamación del amor más incipiente y, por otro lado, el amor mucho más estable de una relación más duradera.
Y el que se espera de ella, como lo que tú comentabas antes, como la hija, la hermana y la esposa ideal.
Sí, que eso quizás es un poco más, una cosa como más de época, y ahora, igual en la sociedad en la que vivimos, prácticamente 60 años después o 50 años después de eso, pues nos puede parecer un poco más raro, porque no somos tan, no estamos tan aparentemente tan pendientes de las convenciones, pero de alguna manera todos tenemos en la vida un rol que cumplir, o en determinado momento de nuestra vida todos estamos satisfaciendo las expectativas que a veces son más de los demás que nuestras. La novela habla precisamente de esto, ¿no? De cómo si intentamos a la gente que tenemos alrededor, pues hacer lo que se espera de nosotros. Y cómo en determinado momento nos damos cuenta que el hacer lo que se espera de nosotros no es exactamente lo que nosotros queremos hacer, o puede no ser exactamente lo que nosotros queremos hacer.
¿Cómo definirías la mirada de la autora, de Lori Colvin, sobre estos solo Miller tan disfuncionales, ¿no?
Yo creo que es una mirada muy irónica, y yo creo que es muy... Y a mí lo que me gusta mucho de Lori Colvin, de la autora, es la capacidad que tiene para recrear ciertos ambientes y cierta clase social, que en realidad era bastante la suya, la judía de Nueva York, que por lo menos son bastante pijos, por decirlo con una palabra así más española, o sea, bastante posh, o sea, muy una gente muy consciente de su posición social y de las cosas que tienen que hacer y otras que tienen que mantener para continuar siendo de esa determinada clase social. Entonces digo, es una mirada muy irónica con ese mundo en la que se ríe de esas convenciones y de esos desacuerdos, de los desayunos familiares que hacen todos los domingos los Solo Miller. Y a la vez también, pues es una mirada muy irónica, es una mirada muy tierna, yo creo sobre todo con Polly, con la protagonista. Creo que la autora no se identifica mucho con ella, pero la entiende muy bien y nos escribe como un personaje muy real y con todas estas contradicciones que tiene la protagonista entre lo que realmente siente y lo que cree que tiene que sentir y todo este sentimiento que también es muy humano, ¿no? De cómo a veces en determinado punto de nuestra vida nos puede parecer que solo estamos, en realidad que nuestra vida no ha sido otra cosa que cumplir las expectativas de los demás. Y cuando vemos, digamos, ese conflicto o sentimos ese conflicto entre lo que realmente queremos y la vida que hemos llevado, que nos puede parecer más difícil las expectativas de los demás. Esa me parece que es muy interesante y está visto de una manera muy tierna, me refiero, que las flaquezas que la autora ve en la protagonista y el retrato que hace de ella es un retrato muy humano, o sea, que se le ve que realmente la quiere y la entiende. O sea, que esa ternura, digamos, esa mezcla entre ternura e ironía me parece que es lo más interesante, la mirada de esta autora en esta novela.
Sí, porque es muy diferente cómo nos presenta a Polly o cómo nos presenta, por ejemplo, a su madre, ¿no?
Sí, con su madre es mucho más despiadada. con los padres, especialmente de Polly, creo que tiene muy poca ternura. Solo ironía y sarcasmo.
Sí, hablando de ironía, sarcasmo y el sentido del humor que recorre el libro, también es divertido ver el guiño que nos hace la autora eligiendo para el marido y el padre y uno de los hermanos el mismo nombre, ¿no?
Sí, creo que es un punto muy bueno del libro. Como ya, y en realidad también hay algo de algo también muy humano, ¿no? Me refiero que a veces las mujeres, es verdad que buscan, o los hombres, buscamos lo opuesto del padre o de la madre para, ¿no? Para la pareja, pues buscamos a veces un opuesto de lo que hemos tenido como padre o madre, y en otros casos buscamos algo muy parecido. En este caso, en el caso de Polly, está claro que Mario que ha buscado es una réplica de su padre, y lo curioso es que además tenga encima el mismo nombre de pila.
Hablando de nombres, vámonos al de Jack, porque de alguna manera esta novela a mí me ha recordado a otra que publicasteis hace no mucho y de la que hablamos aquí en Radio Sefarad, que es el hermano del famoso Jack. Es también una familia muy diferente a esta, pero tenéis cierta tendencia, Luis, a presentarnos núcleos familiares.
Sí, me interesan mucho la familia, digamos. Parece que la dinámica social básica es la familiar, pero también casi te diría que me interesa más y que es más común a la editorial la otra cosa que comparten estos dos libros, El hermano del famoso Jack y Felicidad familiar, que son un poco unas novelas sobre una persona joven,
una mujer,
que una mujer en ese caso también, que en determinado momento de su vida tiene que enfrentarse a su madurez, tiene que decidir quién quiere realmente ser. Digamos que en el caso del hermano del famoso Jack, igual está joven, lo hace como a lo mejor 10 años antes, y en el caso de Felicidad familiar lo hace 10 años más tarde, pero también son dos personas, ¿no? que en determinado momento, bueno, porque que pasan de la juventud a la madurez y que al llegar a la madurez tienen que decidir quiénes quieren ser realmente en la vida. Y lo curioso es que a veces igual esa pregunta a veces pues no tiene una respuesta como muy clara, ¿no?
Sí, eso van a poder nuestros lectores, nuestros oyentes, al leer la novela, van a, creo yo, verse reflejados en lo que le sucede a Polly, porque muchos de nosotros, es lo que comentabas antes, estamos siempre pendientes de lo que se espera de nosotros, más de lo que realmente queremos ser, así que yo imagino que muchas personas se van a ver reflejadas en Felicidad familiar.
No, yo espero que sí. Al final los libros que yo busco para la editorial son libros que literalmente tienen que estar bien, obviamente, pero a mí lo que me gustan las historias es o que me cuenten cosas que yo no he podido vivir, o bien que me enseñen a ver en cosas que yo he podido vivir, que me den matices y que me ayuden a ver de manera distinta las cosas que yo he podido vivir. Entonces, esta dicotomía entre cumplir las expectativas de los demás y encontrar lo que realmente quieres ser o qué es lo que realmente quieres hacer, me parece que es muy humano y que cualquier persona que se acerque a la novela verá determinadas cosas. Obviamente no iguales, no punto por punto lo que pasa en el libro, pero se encontrará seguramente en esa novela.
Hablándonos un poquito de la autora, de Laurie Colvin, porque a nosotros, claro, lo primero que nos llama la atención es que tradujo algunos de los libros de Isaac Vasevin Singer del Yiddish al inglés.
Sí, porque digamos, yo creo que su lengua materna es el Yiddish y durante, digamos, fue conocida por muchas cosas. Fue una escritora muy precoz, empezó a escribir y a publicar en revistas importantes como New Yorker, por ejemplo, con poco más de 20 años. Fue la traductora oficial de Vasevin Singer al inglés, del Yiddish al inglés. Es una cuentista excepcional, yo diría que así es mejor cuentista que novelista. Y luego tiene otra cosa que también la hace muy interesante, al menos para mí, que es que era una persona que le gustaba mucho la cocina y tiene unos libros preciosos sobre cocina casera y sobre las recetas. No son libros de recetas, lo estoy explicando mal, son libros que tienen recetas y yo he de reconocer que he hecho varias de las recetas de sus libros. Las tengo ya como incorporadas a las recetas.
A tu recetario personal.
A mi recetario personal, pero a la vez son libros de cocina que van mucho más allá del mero libro de cocina, porque son libros también de antropología y te explican no solo la receta, sino el origen de la receta y te dan un contexto social de cuándo se hace la receta. Y lo malo que, bueno, yo creo que la injusticia con ella fue que se murió muy, muy joven. Uh-huh. Se murió con un poco más de 40 años, entonces, bueno, pues se murió en plena madurez creativa y con toda una obra por hacer. Sí. Y de alguna manera pues también es una figura un poco menor, porque pese a que a tener novelas, cuentos grandes, bueno, pues cuando alguien muere tan joven es más difícil que luego se la reivindique, o no está ahí, no está vivo como para defender su obra frente a sus contemporáneos.
¿Tu parte preferida del libro?
El principio.
Cuando nos describe a la familia, ¿no?
Sí, cuando describe a la familia, a mí me parecen las dinámicas familiares, estos brunch dominicales de los que hablábamos, me parecen excepcionales, sí. Excepcionales. O sea, es una comedia de costumbres en las que te vas riendo solo de imaginarte esas situaciones que tienen algo de inglés.
Sí, bueno, de hecho se la ha comparado con Jane Austen, ¿no? En esa descripción de psicológica de los personajes.
Sí, y en mi vida también recordaba mucho a Evelyn Waugh en lo que tiene enfatía social, uh-huh. Saber reírse de determinadas convenciones y situaciones sociales.
Bueno, pues te agradecemos mucho que nos hayas presentado Felicidad Familiar. Esperamos que muchos de nuestros oyentes encuentren recetas para su propia felicidad en esta novela. Gracias, Luis.
A vosotros.